1:30 de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendívil.
De 5:30 a 8 de la tarde, el amarillo va a ser el color que nos recuerda en la Plaza la Virgen Blanca que el Tour de Francia saldrá el 2 de julio de este año, domingo, desde Vitoria-Gasteiz. Será la segunda etapa en la que un alavés, Mikel Landa, quiere terminar en el pódium de los Campos Elíseos de París. Antes, el próximo miércoles, pero en el mismo lugar, en la Plaza de la Virgen Blanca, familiares y amigos de Aymar, joven agredido por la policía local cuando circulaba en patinete de forma indebida por Sabalgana, convocan una concentración pacífica. Será el 29 de marzo, a las 7:30 de la tarde. Y en un pequeño comunicado, familia y amigos y amigas afirman que, independientemente de la infracción que nuestro hijo haya cometido, nos parece una actuación desmedida y llena de incongruencias. Jueves, en el que, por otra parte, AENA anuncia que invertirá 16 millones de euros en el aeropuerto de Foronda, inversión que permitirá mejorar las calles de rodaje que utilizan los aviones, pero que no es la que una y otra vez ha pedido el diputado general de Álava. Ramiro González insiste en que Foronda necesita una ampliación de las plataformas existentes para hacer frente a la carga que se interesa por operar desde el aeropuerto vitoriano. Mañana, con actos preelectorales de todos los partidos, el día después de confirmarse que Óscar Fernández, de Equo, seguirá en la lista de Podemos de cara al 28 de mayo. Ocupará el segundo puesto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En cultura, en la esquena ha completado cartel, y en deportes, en Rafa Unguía, Arratsaldeon. El Tour de Francia sí comenzará el 2 de julio en Vitoria-Gasteiz, pero antes, esta tarde juega Baskonia en Belgrado o la Itzulia, que partirá también en abril desde la capital de Euskadi.
A la capital de Serbia. Nos vamos a ir a partir de las 2:15 con Ricardo Guerra, y juega Baskonia a 7 de la tarde, un auténtico partidazo. Fíjate lo que tenemos hoy enfrente, con Dusko Ivanovic dirigiendo a un estrella roja que cuenta pues con los Vildoza, Campazzo. En caso de ganar, se iría a Baskonia 16 triunfos, estaría prácticamente a 2 de sellar el top 8, un gran objetivo esta temporada. Rokas Jedraitis va a ser protagonista, con él ha hablado Ricardo Guerra, acaba contrato y ha dicho cosas interesantes. Ahí lo dejo para que estén todos atentos y atentas. Deportivo Alavés, ha hablado Sedlar, se ha puesto serio, ha dicho que esto no tiene nada que ver con la racha mala de diciembre, que aquí el problema es que no entra la bolita y que ante el Tenerife hay que apretar todos, también el público. Y ciclismo, también se ha presentado hoy la Itzulia, estamos con el Tour a Vueltas, pero la Itzulia está, nada, a la vuelta de la esquina, 3 de abril, sale además de Gasteiz-La Bastida, hay 5 alaveses ya confirmados, luego iremos con la lista, así que una participación importante. Todo esto desde las 2:15, Isma, y hasta las 3. Mucho contenido, poco tiempo, así que atentos, atentas.
Sí, mucho que contar hoy en esta jornada de jueves, y atentos a la sintonía de Radio Vitoria en Belgrado y también en la Plaza la Virgen Blanca, con 100 días de cara al Tour. Es que recasco, Mungi.
Suerte.
Ahora, Araba Gaur en el control técnico, Elvira Gómez Zapellanis. Estamos a jueves 23 marzo 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Con Elvira, seguimos adelante. Cielos nublados, viento sur, temperaturas rondando los 20 grados y ausencia de lluvias hoy jueves. Mañana viernes descienden las temperaturas hasta los 15 y el viento gira a oeste-noroeste. Y con dicho giro, mañana viernes lloverá algo en el norte de Araba y en la llanada. Y ya por la tarde la nubosidad irá a menos. Y el sábado nubes y claros y temperaturas de casi 20 grados el sábado. Sin accidentes de momento en carreteras, esta mañana miramos a lo que va a ser la imagen del día en Vitoria-Gasteiz. 100 días para que el Tour de Francia llegue a Vitoria-Gasteiz. Parta desde aquí la segunda etapa y la capital alavesa esta tarde se va a iluminar de amarillo y se va a llenar de actividades lúdicas y deportivas. La Virgen Blanca va a ser esta tarde a partir de las 5:30 el escenario de una fiesta con música, actividades infantiles y, como no, presencia de autoridades. El broche va a ser un espectáculo de luz y sonido a las 8:15. Allí estará Radio Vitoria. Edurne Trascastro tiene más detalles.
Las actividades comienzan en la Plaza de la Virgen Blanca a las 5:30 de la tarde con música, una calejira a cargo de Recicletas, teatro infantil y una exhibición de ciclismo trial de la mano de la doble medallista Irene Caminos. A las 7 de la tarde actuará Algara Dantza Taldea e intervendrán las autoridades con la presencia del director general del Tour de Francia, Christian Prudhomme. Además, entregarán diplomas a las escuelas ciclistas en reconocimiento de su labor. El broche, a partir de las 8:45, es un espectáculo de luz y sonido que hará un recorrido por la historia del ciclismo a la vez. Un tour que conocen bien el ciclista Igor González Galdeano e Iñaki Urteaga, que ha sido vicepresidente de las Federaciones Española y Vasca de Ciclismo. Definen así el tour.
El tour es un poco más diferente, es fría, más comercial, marketing, pero a la vez, como digo yo, ahí silbas y es un trueno, ¿no? O sea, la verdad, cualquier cosita que haces parece que has hecho la leche.
Totalmente de acuerdo, sí. El tour es el exponente mayor que tienen los corredores.
Creen que esta edición del tour, con poca contrarreloj y mucha montaña, puede beneficiar a los ciclistas vascos. Hoy en la Virgen Blanca se repartirán además pañuelos amarillos con el logo del Tour de Francia para intentar generar una marea amarilla el próximo 2 de julio, cuando la segunda etapa parta el pelotón de Vitoria-Gasteiz a Donostia.
Siempre hay algún pero y la Federación Alavesa de Ciclismo ha mostrado su malestar por la forma en la que se está organizando el paso a la carrera por territorio vasco. Se niega a trabajar gratis para una empresa encargada de la organización, Bilbao Ekintza, que ha pedido 1.000 voluntarios a federaciones y clubes. Aseguran desde la Federación Alavesa que las subvenciones que reciben de la Administración no son suficientes para cubrir sus costes, que han aumentado en el último año, a la par que critican que se dé prioridad a las empresas privadas a la hora de organizar este tipo de eventos. Julia Liberal es presidenta de la Federación Alavesa de Ciclismo.
Nos sorprende estas cantidades ingentes de dinero que se dan para estas grandes pruebas, pero sobre todo lo que nos molesta es que los organizadores de la misma pretenden que las federaciones pongamos nuestros medios a su disposición sin ninguna contraprestación a cambio, cuando han cobrado por ello. Nosotros no estamos en contra de que se traiga el tour ni que se pague por el tour, sino que las federaciones y los clubs no vamos a trabajar gratis para quien se está llevando el dinero.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Otros temas, miramos al bienestar social, a las políticas sociales, por ejemplo, las residencias de mayores. La Diputación va a desarrollar el proyecto de indicadores de calidad en las residencias del territorio a partir de septiembre. Esta mañana el Departamento de Políticas Sociales ha mantenido una jornada técnica con 84 centros públicos y privados del territorio alavés y han tomado parte en una encuesta que da una radiografía de la situación ahora mismo en la red residencial alavesa. Nos lo cuenta Unai Ugarte.
El porcentaje de personas con dependencia severa y gran dependencia en las residencias alavesas supera el 72%. 7 de cada 10 residentes tienen demencia. Datos de una encuesta realizada por 84 centros residenciales del territorio. Este proceso participativo propuesto por la Diputación es un primer paso para empezar a implantar una dinámica de mejora de la calidad de vida de los usuarios residentes. Emilio Sola, diputado de Políticas Sociales.
Vamos a empezar a trabajar conjuntamente a partir del mes de abril en un grupo multidisciplinar con representantes forales y de los centros para que en septiembre implementemos ya indicadores de calidad específicos previamente consensuados y validados.
Y en esa vía el departamento ha mantenido esta mañana en el Palacio Europa una jornada técnica y ha puesto en común el informe de la situación de la red asistencial. Los aspectos que valoran un mayor número de residencias son el riesgo de úlceras por presión, el estado nutricional, la depresión, el dolor y la satisfacción de las personas residentes.
No abandonamos el ámbito social porque esta mañana en Juntas Generales el diputado del área ha reconocido que hay un retraso de 4 meses en las valoraciones de discapacidad. Según Emilio Sola, esta demora se debe a que este servicio está en un proceso de cambio con un nuevo modelo de reconocimiento UNAI.
En 2022 se tramitaron 3.220 valoraciones de discapacidad y el plazo de retraso en su concesión fue casi de 4 meses, demora que reconocía Emilio Sola, diputado de Políticas Sociales, y criticaba Clara Venceslao, juntera de EH Bildu.
114,32 días. Actualmente se han alargado, ciertamente, un poco los plazos de valoración de discapacidad.
Claro, tener que esperar 4 meses pues deja a las familias y a las personas pues en una situación de vulnerabilidad.
El departamento ha reforzado el equipo de valoración con un psicólogo y solo ha anunciado que incorporará un terapeuta ocupacional. Desde el Carrequín también se quejaban de que las oficinas de este servicio están saturadas y el diputado de Políticas Sociales ha reconocido que darán una solución en breve. Una comisión de bienestar social en la que EH Bildu ha criticado los traslados de personas mayores de 65 años con discapacidad intelectual de viviendas convivenciales a un centro residencial privado. Solo ha dado cuenta que ha afectado a 13 personas residentes de entre 67 y 81 años porque se busca dar respuesta al incremento de acceso de usuarios jóvenes con discapacidad intelectual. Este punto ha generado varias llamadas al orden entre junteros del PP y la formación soberanista con el presidente de la mesa.
A pesar de eso...
No es el momento, es el momento de escuchar. El diputado ha estado atento a sus intervenciones y no ha pasado nada. Señor Salgado, le llamo al orden por primera vez.
No he dicho ningún...
Señor Salgado, le llamo al orden por segunda vez.
Y que se van a crear más plazas.
Por favor.
Diga que a lo mejor...
Señora Laña, le llamo al orden por primera vez.
Dejamos este ambiente en juntas generales porque la plantilla del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se ha manifestado esta mañana frente a las oficinas de San Martín para reclamar la renovación de un convenio que dicen lleva 17 años sin actualizarse. Piden recuperar las primas de jubilación suprimidas por el equipo de gobierno, el abono íntegro de las pagas extraordinarias o la recuperación del poder adquisitivo. Reconocen que en la última reunión mantenida con el gobierno se han dado pasos para solucionar algunas de estas en reclamaciones, pero piden establecer un calendario que acelere la negociación y se llegue a un acuerdo antes de que finalice esta legislatura. Mucho no queda. Edurne Ruiz de Guino, presidenta del Comité de Trabajadores y Trabajadoras del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Lo que estamos reclamando es negociación del convenio y buscar algunas fórmulas de rejuvenecimiento de la plantilla de cara antes de la jubilación. También tenemos otro tema con las pagas extraordinarias. Las tenemos recortadas desde hace más de 12 años. Entonces, todos estos asuntos son los que estamos planteando al equipo de gobierno y lo que estamos pidiendo es que este equipo de gobierno tome decisiones de hacer acuerdos con la plantilla antes de que acabe esta legislatura.
Y sigue el Plan General de Ordenación Urbana con sus trámites de cara a una aprobación definitiva. Hoy explicaciones a las 6 de la tarde en los barrios de Judimendi, Salburúa y Parralde, en los centros cívicos, a cualquier vecino o vecina que se quiera acercar. Mañana, Junta de Gobierno Local, como suele ser habitual los viernes, más vías ciclistas en diferentes puntos de la ciudad. Entre las cuestiones que están ahora mismo en el orden del día, por ejemplo, calle Valladolid, avenida de Londres o calle Madrid. Son solo algunas de las cuestiones que se abordarán mañana en Junta de Gobierno Local.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
Ayer, medio centenar de personas acudieron a la sesión informativa organizada por el Ayuntamiento de Aramayo sobre energías renovables, sobre parques eólicos, sobre StarCraft. Ahí estuvimos. Aramayo sigue sin posicionarse sobre ese proyecto de la empresa noruega en el municipio. En el horizonte incluso está la posibilidad de una consulta popular. Estuvo en Aramayo Unai Ugarte.
La reunión informativa se prolongó durante hora y media. El debate se centró en el proyecto de instalación de parque eólico por la firma escandinava StarCraft.
Ez gazela doze horko makroproiektu horrekin. A ver, nik uste dut prisa ondixe daukaule, zehozetan azteko, ez?
Ez da gilerri galdeketa enbira noestan, baina bai termometru bat jarri errixen ze iritzi edo ze sortzen da nik usteko.
Garrantzia eman martzaiola parke eolikoak ez etzesatea. Horre onda ez da baida bat.
El Ayuntamiento de Aramayo ha encargado a una empresa de investigaciones sociológicas la puesta en marcha de un proceso participativo. En esta primera toma de contacto trasladaron a los vecinos asistentes a la reunión una encuesta sobre las energías renovables. Lierni Altuna, alcaldesa de Aramayo.
Honen hostie, ningo dabie elkarrizketa luzie, jende desberdinekin, algeta iritzi desberdinena jasotzeko. Eta gero ia udazkenera begire, iraiara edo begire, beste hausnarketa saio bat planteetan da. Eta gero azkeneko galdeketa bat edo...
Para otoño plantean otra jornada más y la posibilidad de activar una consulta popular. Desde el ayuntamiento critican que aún les faltan muchos detalles sobre el proyecto eólico. Lierni Altuna.
Torre neurgailuan prozesu a marchan dau, foru aldundiak publikatu dau alaon, eta apiriak iru edo lau arte dau alegazinok itxeko epie. Baina asmena ondixe dau, eta hortxe gabetze abokatu askokin.
El desarrollo del proceso participativo abierto al pueblo queda en manos del nuevo equipo de gobierno local que resulte de las elecciones del 28 de mayo.
Atentos si les gusta la bicicleta de montaña, sobre todo. La cuadrilla de Añana cuenta desde hoy con una pista de descenso para bicicletas de montaña. Es única en Euskadi. Un circuito de 720 metros con mesetas, curvas peraltadas y dubis que ofrecen un descenso apto para todas las personas, eso sí, aficionadas al ciclismo de montaña. Está en Angosto. Se llama Gaubea Flowline y llega con el objetivo de completar la oferta turística en Valdegovía. Miquel Claver.
Más de 700 metros de descenso con elementos que facilitan realizar el recorrido sin pedalear. Cristina González, diputada foral de turismo.
Curvas peraltadas cuentan con apoyo en su pared exterior y posibilitan circular a gran velocidad. Cuatro mesetas, montículos ubicados en el centro de la trazada. Por último, las seis zonas dubis, que son la consecución de ondas, que permite al ciclista propulsarse sin la necesidad de pedalear.
Un recorrido accesible para cualquier persona familiarizada con el ciclismo de montaña en el que la dificultad depende de la velocidad con la que se realice. Situada en las inmediaciones del centro BTT Valderejo Añana, en el camping de Angosto, Gaubea Flowline se integra con las rutas de BTT de la comarca, un nuevo servicio con el que se pretende fomentar el turismo activo. Gorka Salazar, alcalde de Valdegovía, Javier Uriarte, presidente de la cuadrilla de Añana.
Es un complemento perfecto a la oferta de turismo, senderismo, cicloturismo y turismo activo en Añana.
Añana es un paraíso que suma recursos naturales, culturales, una opción inmejorable para cualquier persona que quiera disfrutar de un destino repleto de infinitas posibilidades.
La pista es de acceso libre, eso sí, es para uso exclusivo de ciclistas, ya que no está permitida la entrada a senderistas.
Dejamos Añana, dejamos Valdegovía y nos vamos hasta Montaña Alavesa. Cuidar y respetar la flora y la fauna de nuestro entorno con acciones a nivel local. Ese es el objetivo del programa Un Pueblo, una acción por la biodiversidad. Está organizado por Fundación Vital, Diputación Foral de Álava y el Instituto de Murguía. Montaña Alavesa es en esta tercera edición la cuadrilla donde se van a llevar a cabo actuaciones como la puesta en valor de la parzonería de Enchía en el Valle de Arana, Isabel Irigoyen.
Sí, junto a ella otras seis actuaciones en pueblos como La Gran Payueta, Maestu, Baroja o El Burgo. Unai Zubia es el coordinador del programa.
De las acciones que nos han llegado de Montaña Alavesa este año, de momento pues nos han llegado seis actividades de Montaña Alavesa, empezando por La Gran, en la que quieren actuar en unos castaños centenarios que tienen en el pueblo.
Además, y entre otras muchas acciones previstas, se colocarán cajas nido para favorecer la presencia de algunas especies animales. Se pondrá en valor una laguna de la zona donde se reproducen varias especies de anfibios y se plantarán frutales, castaños y nogales. En total, y de momento, siete acciones que proponen los pueblos y que tienen como objetivo involucrar a los y las vecinas de Montaña Alavesa en las diferentes actividades que persiguen desde lo local mejorar la diversidad para lograr objetivos a escala global. Natividad López de Munain es la directora foral de Medio Ambiente y Urbanismo.
Somos un poco los que impulsamos, pero lo que hacemos es acudir a cada comarca, a las cuadrillas, a los ayuntamientos y en un tercer lugar a las juntas administrativas para contarles el proyecto y que sean desde su propia iniciativa los que vayan marcando las acciones a realizar.
Hasta el momento han participado en este programa más de 1.200 personas. Si alguno de los pueblos de la cuadrilla de Montaña Alavesa desea participar, aún está a tiempo. Solo tiene que enviar un mail a unaaccionporlabiodiversidad@gmail.com.
Además, la Diputación hoy nos informa sobre el inicio de trabajos para rehabilitar el arroyo de la Muera en el Valle Salado de Añana, en la parte más baja allí del Valle Salado, cerquita a la iglesia. Dejamos nuestros pueblos y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava va a celebrar esta tarde una nueva edición de los premios a la internacionalización de las empresas alavesas. Va a ser en un hotel de la ciudad. En este acto se va a entregar el reconocimiento de embajador de Álava al traumatólogo de reconocido prestigio internacional, Miquel Sánchez. En Radio Vitoria hemos charlado con él. Recoge sus palabras, Edurne.
La Cámara de Álava reconoce la trayectoria y actividad profesional del traumatólogo Miquel Sánchez, que ha contribuido a difundir la imagen y reputación de nuestro territorio. Sánchez asegura que en varias ocasiones han intentado que ejerza su profesión en otras ciudades, algo a lo que él se ha negado.
Y han preguntado por qué estoy en una ciudad tan pequeña y algún personaje importante le he contestado que por qué vienen a buscar médicos en una ciudad tan pequeña, ¿no? Que es el mismo razonamiento.
Acoge muy contento este reconocimiento de embajador de Álava.
es un premio emocionante, ¿no? Que la Cámara de Comercio de Álava, que los alaveses te nombren embajador de Álava en el mundo, pues es algo muy bonito.
En cuanto a los avances en el campo de la traumatología, asegura que el futuro es la biología. El plasma rico en factores de crecimiento ha sido una revolución, pero hay más por descubrir.
El procedimiento del plasma, pues que es concentrar estas proteínas, bueno, pues ayuda, porque las concentramos, ayuda a que todo vaya mejor y de manera más rápida. Pero esto es un inicio, porque la biología es un mundo como el universo. Pues conocemos un poco los planetas, algunas estrellas, algunas constelaciones, pero no tenemos ni idea cómo funciona todo el conjunto. Y al nivel de biología celular estamos en los inicios de conocimiento.
También vaticina el importante papel que tendrá la robótica en las intervenciones quirúrgicas. Va a revolucionar su campo de trabajo.
Seguimos con más noticias con Miquel Claver. La plantilla del bloque logístico de Mercadona denuncia las condiciones precarias de la empresa.
El comité denuncia un goteo continuo de despidos sin representación legal para la plantilla. Despidos de personas que protestan por las condiciones y horarios que dificultan la conciliación. Hoy se concentran en todos los turnos para reclamar la negociación de sus condiciones laborales.
La Ertzaintza investiga a un hombre por un supuesto acoso a menores.
La Ertzaintza ha recibido varios avisos sobre un hombre que se habría acercado a menores en diferentes puntos de la ciudad con la intención de llevárselos con él a una furgoneta. La información que se ha difundido ampliamente a través de WhatsApp está siendo investigada por la Ertzaintza.
La Ertzaintza detiene a un hombre que se ha desnudado frente a los juzgados.
Le acusa de un atentado contra agentes de la autoridad. El hombre, de 63 años, se había desnudado frente a los juzgados, por lo que la Ertzaintza se ha personado en el lugar. Ha sido entonces cuando, al parecer, ha atacado a los agentes y ha sido detenido.
Detenido un joven de 19 años, otro, acusado de atentado y resistencia a los agentes.
La policía local lo detuvo ayer por la tarde en el campus universitario. Le acusa de arremeter contra un agente después de que éste le interceptara por supuestamente haber realizado pintadas en el tranvía.
El Departamento de Turismo del Gobierno Vasco ha presentado la primera ruta cicloturística del románico por Álava.
Una oportunidad única para descubrir los templos del románico alavés y sus paisajes, según el consejero Javier Hurtado. La ruta une Armentia con Estíbaliz, pasando por Alaiza, Gaceo, la ermita de Ayala en Dulanzi o Zurbano, entre otros puntos.
Recuerden que hoy ha comenzado el Ramadán para más de 14.000 musulmanes en Vitoria, en Gasteiz. Intensa actividad política esta mañana, apenas ya unas semanas, 3 meses y ni eso, a las elecciones municipales y forales nos estamos refiriendo. La novedad es el anuncio de EQUO, que se une a la coalición entre Podemos, Alianza Verde e Izquierda Unida, lo que supone que Óscar Fernández va a ser el número 2 en Vitoria en la lista que encabeza Garbiñe Ruiz. Le pega repaso a esta jornada preelectoral Javier Moncada.
Satisfecho Óscar Fernández con el acuerdo alcanzado porque las políticas verdes volverán a estar en la agenda municipal.
Estamos convencidas de que la presencia de las y los verdes en la política local es más necesaria que nunca. Seguiremos trabajando en la transición energética, en la movilidad sostenible, en el acceso a la vivienda.
Ahora solo queda resolver si esa suma de 4 formaciones se presentará con unas siglas nuevas o mantendrá las del Carrequín, la formación que ha hecho posible la aprobación inicial del futuro Plan General de Ordenación Urbana, un documento sobre el que la candidata del PNV, Beatriz Artola Zabala, ha mandado un mensaje de calma a los sectores empresariales que han expresado su preocupación.
Es un documento vivo que a lo largo de su tramitación puede mejorarse. Si fuera necesario realizar algún tipo de ajuste, algún tipo de mejora en lo que es la prestación y el proyecto, pues se realizará.
La última parte de ese mensaje de Artola Zabal se refería a posibles cambios en la estrategia de movilidad. No ha citado el BEI, pero sí lo ha hecho de nuevo la candidata del PP, Ainhoa Domaica, en Radio Vitoria, como el origen de todos los males del tráfico en el sur.
Si todo el objetivo del BEI era ganarle 2 minutos al trazado, nos estamos equivocando. Y que el problema del tráfico en el sur lo ha generado la implantación del BEI.
Ni el plan general ni la movilidad han estado esta mañana en la intervención de la candidata de H. Bildu, Rocío Vitero, que ha mostrado su compromiso con el comercio local.
Nos interesa tener actividad económica en la ciudad. Por eso vamos a seguir planteando medidas y propuestas de apoyo. Porque si queremos una ciudad viva, el comercio tiene que estar también vivo en nuestra ciudad.
También ha intervenido esta mañana en el mismo acto que Artola Zabal, el candidato a la reelección como diputado general, Ramiro González, con esta propuesta sobre energías renovables.
Un pacto de país, un pacto que saque esta cuestión del debate político y que nos permita impulsar de forma notable en los próximos años las energías renovables.
González cree que los nuevos parques eólicos en Álava deben estar asociados a la industria.
Araba Gau. Cultura.
Charo, para, siéntate.
Ya estoy sentada.
Bien. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Azkenan Rock Festival de Cleopatras, Mimi and the Miseries y Los Cat completan la programación de Trasville, El Garito Dentro de la Azkena. Se cierra así el cartel de esta edición que se va a celebrar, recuerden, 15, 16 y 17 de junio.
Los tres grupos son femeninos, de Cleopatras, especialistas del pop, punk, el surf y el garage, cuyo último álbum es Bikini Grill, Mimi and the Miseries de Bristol, el nuevo soplo de aire fresco dentro de la escena inglesa, y el garage inspirado en los 60 de Los Cat. Se unen a las figuras ya conocidas de Iggy Pop, The Pretenders, Rancid, Lucinda Williams, Incubus, Melvins, Alter Bridge y El Drogas. Además, hoy también hemos sabido que los londinenses de Fat Chilis, con su rock and roll instrumental, actuarán el viernes 16 en el escenario de la Virgen Blanca.
No dejamos el mundo del rock and roll porque ayer se abrió el plazo para inscribirse en Gaste Rock, campamentos veraniegos de rock organizados por Gel Dorado y el Departamento Foral de Juventud. Se van a desarrollar entre el 1 y el 12 de julio.
Es un programa dirigido a jóvenes de 15 a 17 años de Euskadi, pero que se abre también a chavales y chavalas de todo el estado. Se ofertan 60-65 plazas y se programan talleres de lo más variado para empaparse del espíritu rockero. Historia del rock, grabación de un videoclip, promoción y merchandising, clases magistrales de músicos reconocidos. Juan Uriarte, responsable de Gel Dorado.
Básicamente son todo actividades culturales en torno a la música y a tocar y a formar un grupo y todo lo que rodea a un grupo musical, es decir, también se trabaja el tema fotografía, el tema videoclip, el tema de hacer sus propias camisetas, chapas, tocar, formar un grupo.
Se trata de uno de los campamentos mejor valorados por los usuarios en todo el estado.
Las puntuaciones más altas de todo el estado español las saca este campamento, o sea, es una auténtica pasada. O sea, son las valoraciones que hacen los propios críos, ¿eh?
Las inscripciones deben formalizarse en la página web del Departamento Foral de Juventud. El plazo finaliza el 31 de este mes.
Vamos con la agenda de hoy jueves. 7:30 de la tarde, Zas Kultur, Plaza San Antón, se inaugura. ¿Vas a hacer el cartel del selector musical,
sí,
agitador
se hace
cultural?
Llamar selector musical,
ah,
sí, DJ.
Amiga. Selector musical, agitador cultural, artista gráfico, diseñador, bueno, cuántas cosas se hace llamar. Y hasta cantante, Pablo Stonet.
Una exposición que reúne una treintena de carteles que este rockero renacentista hizo a mano para la promoción de actividades o fiestas que organizaba en El Abuelo, bar que regentó a principios de 2000. Carteles que confeccionó para anunciar las sesiones de sus compañeros DJs en el bar El Bocho, pósters y afiches de películas inventadas, portadas de discos inexistentes. ¿Vas a hacer cartel? Ejerce de notaria de la actividad creadora en torno a los bares. Pablo Stonet.
La historia de toda esa actividad que se desarrolla en los bares en relación a la música, sobre todo, y que muchas veces, pues igual, digamos que suele ser bastante efímero, ¿no? Porque sucede el evento, enseguida se olvida y queda ahí. Entonces, yo creo que lo representas un poco, dejar constancia de todas esas actividades que hubo y el movimiento que hay en la escena, ¿no?
Vas a hacer cartel se inaugura hoy a las 7:30 de la tarde en Zas Kultur. Su horario es de 7:30 a 9, los jueves y viernes, y los sábados de 12 a 2 de la tarde.
Más, hoy también a las 7:30, estreno absoluto en el Jesús Ibáñez de Matauco, en el teatro de A pesar de todo, la nueva producción de Colectivo Mostrenco, obra coproducida junto a la Red Municipal de Teatros de Gasteiz.
A pesar de todo, es la tercera obra en la que Chubio Fernández de Jáuregui y Espe López comparten su visión de la vida y sus experiencias con el público. En esta ocasión presentan una obra muy personal en la que hacen una lectura de las perspectivas de futuro que tenían años atrás, unas esperanzas y aspiraciones que se han dado de bruces con la cruda realidad. Esta obra parte de un vídeo que realizaron en 2011, en el que se les pidió que hablaran desde el futuro, un vídeo que incorporan a la escenografía.
Hablábamos de cómo nos veíamos posiblemente en el futuro. Y entonces esto es un poco una base también que nos interesaba mucho retomar en esta relación de cómo eres hace, pues eso, 15 años o no sé cuántos han pasado ya, y cómo eres ahora, ¿no? Entonces ver esa relación también nos parecía interesante confrontarla directamente con el público para que esas versiones que somos ahora mismo pues estén, se queden realmente en evidencia, ¿no? Y qué es lo que hace el tiempo con nosotros en realidad.
Y terminamos. Recuerden, Mendy Tour durante toda la semana en Vital Fundació de Cultura UNEA, 7:30 de la tarde, también hoy. Y Jimmy Jazz, hoy Etxepe, concierto de los guipuzcoanos. Charo, muchísimas gracias.
Por favor.